Entre nosotras,
tres mujeres,
tres vidas,
tres puntos de vista. Buenas tardes, esto es Entre Nosotras. Hoy estamos aquí, Ingrid. Hola, Ingrid.
Hola, buenas tardes.
Hola, Sabine.
Hola, Cristina.
Hola, Lucía.
Hola, buenas tardes.
Y yo, Cristina. Y nos estáis escuchando en el 98.0 de Radio Castelldefels. Podéis encontrarnos en nuestros programas en www.radiocastelldefels.org, enviarnos algunas opiniones a nuestro correo entre nosotras radiocdf@gmail.com y visitar nuestro Facebook Entre Nosotras. Hoy vamos a hablar sobre los libros de autoayuda. Y bueno, primero, ¿cómo definiríamos la autoayuda, Sabine?
Pues mira, los libros de autoayuda son aquellos que exponen algunas técnicas, conocimientos, nuevos pensamientos y o métodos para mejorar algún aspecto de tu vida personal. O sea, que es pues un libro que ayuda a una persona que presta a sí mismo pues ayuda para superar una situación personal que le afecta psicológicamente. Eso sería la definición básica.
¿Y qué pensáis vosotras de qué es la autoayuda?
Bueno, yo realmente pienso que la autoayuda surja de la propia persona. O sea, no creo que la autoayuda sea algo para todo el mundo. Creo que las personas que quieren leerse un libro de autoayuda es porque realmente dentro tienen una inquietud y les llama eso, ¿no? Entonces buscan como respuestas, aprendizajes o cosas en esos libros.
O sea, buscan una respuesta a
alguna duda
problema,
o algún problema, a una situación que no saben cómo resolver, ¿no?
Claro.
De hecho, el propio nombre, ¿no? La de autoayuda. Mm-hmm. Son unos libros que te permiten como autodescubrirte, van como hacia adentro.
Para ayudarte que busques a ti mismo.
Exactamente. Te aportan estas técnicas que te permiten observar dentro de ti.
Claro, y sería fantástico, ¿no? Que pudiéramos todos autoayudarnos, pero bueno, para esto están personas que se han visto forzadas a tener que hacer eso. Y bueno, a ver, algunos escriben libros para que nosotros transmitirnos un poco cómo podemos hacerlo nosotros, ¿no?
Uh-huh. Una preguntita. La diferencia entre el libro de autoayuda, que es para ayudarte a ti mismo, y el libro de psicología, ¿hay algo en concreto que los podríamos diferenciar?
Normalmente los libros de psicología siguen más una corriente científica y no están tan orientados hacia el tú. Están más orientados a definir teorías o conceptos.
Conceptos.
O el de fuera que te guía, ¿no? El terapeuta que te...
Sí. Bueno, yo lo veo un poco más así. Es como más científico y la autoayuda puede ser más cuántico o más... a lo mejor no tan
personal,
a nivel de teoría, sino más experiencias también de la propia persona que escribe, ¿no?
Claro, entonces más personal, sería como el resultado
del
estudio psicológico, quizás.
En general, sí, por ejemplo, muchos psicólogos o sociólogos escriben libros y esos libros generalmente se incluyen en libros de psicología, pero hay gente que no tiene estudios de psicología y escribe libros, entonces normalmente se entran en la autoayuda,
¿sabes? Claro.
Es como un poco...
También porque a veces a nivel científico las bases son distintas. A nivel psicológico las bases son concretas y los libros de autoayuda no siempre siguen estas bases, sino que también están basados en la propia experiencia del autor o la autora.
¿Y por qué creéis que la gente se siente atraída a este tipo de libros?
Yo creo que son por mi poca experiencia, que solo he leído dos en mi vida.
Hay que leer más, ¿eh?
Sí, bueno, por eso estoy, para estar con el punto de vista crítico. En un momento dado, en los libros de autoayuda, cuando yo los he visto, por ejemplo, he tenido curiosidad, que es cuando compré un libro que era, ¿cómo se decía? Lo de los quesos, era...
¿Quién se ha llevado mi queso?
¿Quién se ha llevado mi queso? Eso. Lo compré, bueno, un boom, salía pues hace ya más de 10 años. O sea, a lo mejor eran a principios de los 2000 o antes. Y era como un boom. Ah, cómpralo. Y claro, vas a la librería y era bastante asequible. Era muy asequible. Y pues bueno, cortito, asequible, vamos a ver de qué va esto. Básicamente es por eso. No porque en ese momento pues estaba buscando la necesidad, sino por curiosidad. Y bueno, lo leí y bueno, sí que está bien. Pero lo encontré como comercial. O
sea, pero hay algo en dentro que te llamó, que dijiste, bueno, yo tengo algo que solucionar o algo que aprender de eso, porque si no...
Lo
no,
que
no
vas... me recordó, no es que me solucionara ni nada, sino que me recordó que somos los dueños de nuestro futuro y de nuestra vida. Me recordó que si esa situación confortable donde yo estoy en mi vida y yo quiero alcanzar otra... tendré que ampliar este círculo de mi vida, que ya no recuerdo cómo lo llamaban, que era la zona de confort. Eso,
a mí me ha gustado mucho eso que has dicho de recordar.
Me recordó, porque en el fondo de mí misma yo eso ya lo sabía, lo del esfuerzo. Que el esfuerzo pues te incomoda, porque vas a perder cosas que tenías, pero después lo grato que te sentirás cuando consigas salir de esta burbuja de confort y conseguir lo que te estás proponiendo. Me recordó esto, por lo cual, pues...
Pero justo antes de comprar el libro, ¿qué era lo que te motivaba para ir?
Pues...
¿Solo curiosidad? ¿O algo ahí
Bueno, escondido? En ese momento trabajaba de comercial y también leí otro libro sobre para mejorar ventas y todo esto y, bueno, estaba... con la consecución de más objetivos de venta, era algo así.
Ajá.
Pero nada en especial, ¿no?
Y bueno, ¿y por qué más creéis que puede atraerse la gente? ¿Por una crisis?
Hay una frase que dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Yo lo qué que bonito. Siento es que los libros llegan cuando la persona los necesita, consciente o inconscientemente. Entonces, que nada sucede por caso y que de repente vas a una librería y te sientes atraída por un libro y que muchas veces ofrece respuestas a necesidades que tienes, ya sean conscientes o inconscientes.
Que a veces no los buscamos, que no los encontramos, ¿no?
Sí, nos encuentran ellos, quizás.
Muy bueno eso. ¿Y qué pensáis que hay que tener en cuenta a la hora de escoger un libro de este tipo?
Bueno, yo creo que es que te encaje un poco el tema, porque claro, dentro de la autoayuda hay también corrientes filosóficas detrás, hay experiencias personales, entonces bueno, es el estilo tal vez un poco, ¿no? Yo por ejemplo he leído muchos libros, muchos, pero sí que es verdad que hay pues 4 o 5 autores que son los que me he leído todos sus libros y otros en cambio me he leído uno y bueno, pues está bien, ¿no? Pero no me ha fascinado... Ni su contenido, ni... Bueno, me ha parecido interesante, pero no me ha enamorado, ¿no? Es como... Uh-huh. En cambio hay otros que, bueno, tengo todos sus libros y deseando a ver si hay más por ahí, no me he enterado. Pero...
Y sí. La persona que está en casa, que no tiene ni idea de este tema, ¿qué libros recomendaríais? ¿Cuáles creéis que para empezar poco a poco...
Para conocer a sí mismos, porque, bueno, al fin y al cabo es claro, para ayudarse
depende.
A sí mismo.
Claro, o sea, depende del conflicto que te encuentres en ese momento, ¿no? Pero qué puede...
O tu vida aburrida o en busca de algo más.
Claro. Hombre, uno de los típicos libros así, bueno, más conocidos también es El secreto, ¿no? El secreto te da una idea muy general de cómo funciona, digamos, el universo y de ahí tú puedes profundizar. Pasa que la gente se queda un poco en lo de fuera y claro, todos los libros de autoayuda al final no es lo que aprendes cuando lo lees, sino cuando te lo aplicas en tu vida. Por eso también se llama autoayuda, porque esa ayuda luego te la tienes que aplicar tú. Si claro, no sirve para nada. Claro, lo que lees pasado un mes ya no te acuerdas. Entonces, el secreto de que esto funcione y nunca más bien dicho, es que tú luego con eso que te llama la atención o que ves que no estás haciendo, lo empiezas a poner en práctica.
Practicar. Uh-huh. Es el secreto casi de la mayoría de los...
Y de hecho, hay libros de autoayuda que ya están sacando como una segunda parte, que es como ejercicios. Por ejemplo, un clásico que es El poder de la hora, de Eckhart Tolle, pues ya tiene Practicando el poder de la hora, que es como un libro uh-huh. aparte con cosas prácticas.
Que está muy bien sacar la teoría, pero luego como lo pones
exacto.
en práctica. ¿No?
Luego también está uno muy conocido, que es Pide y se te dará, de uh-huh. Henry Esther Dix. Y ese también está El cuaderno de trabajo de Pide y se te dará. O el de Los cuatro acuerdos, también, que es un libro... Bueno, no sé si está dentro de autoayuda o psicología, pero también tiene la parte práctica. O sea, uh-huh. ¿por qué? Porque al final lo único que funciona es cuando tú lo practicas contigo.
En este sentido, a mí también se me ocurre, como uno de los básicos, un libro que se llama El proceso de la presencia, que es de Michael Brown, que yo lo que he vivido personalmente es que los libros de autoayuda, como bien dice Ingrid, pueden ser o conocimiento, porque tú realmente como que lo consumes en cierto sentido, y o sabiduría, que es cuando eres capaz de recoger este conocimiento y aplicarlo. Uh-huh. Y el proceso de presencia te facilita este proceso porque en cierto sentido es un libro curso. Es un libro que durante 10 semanas te invita a meditar todos los días, por la mañana y por la noche, y aparte de tener unos trabajos por capítulo y por semana, que te llevan de la mano en un proceso de volver a este instante presente. Que no es simplemente un leer, sino que lleva también la parte práctica que combina estas dos partes.
¿Y a ti tú lo practicaste y luego seguiste con la práctica o te enseñó
a introducirte? Sí, yo lo practiqué. El tipo de meditación que la aboga es por la respiración consciente. Entonces realizas estos 15 minutos por la mañana y por la noche de meditación consciente. Y de hecho yo estoy en mi segunda lectura del libro. Estoy volviendo a leer, estoy ahora mismo en la semana 7. Y lo recomiendo completamente.
Mira, es curioso eso, es como meditación, está bien, es un poco como el ritual que, bueno, que en el catolicismo o en el islamismo, pues de rezar, solo que meditar. Uh-huh. Y cuando te dice de meditar, ¿es sobre algo concreto?
En este caso concreto, en el libro es respiración consciente, entonces es un tipo de respiración concreta que debes practicar durante estos 15 minutos por la mañana y por la noche. La primera parte del libro es una parte explicativa y la segunda parte del libro es cuando empiezan las sesiones prácticas, que son las 10 semanas. Entonces, la primera parte te explica exactamente cómo realizar la práctica.
¿Y tú respiras y piensas en algo o tienes que intentar estar en vacío?
Intentas volver siempre a la respiración, porque aunque tu mente se vaya, no quiere decir que estés los 15 minutos en vacío, pero aunque tu mente se vaya, tú vuelves a la respiración, porque es una respiración muy concreta. Entonces, si te vas, eres consciente que estás respirando de otra forma. Para respirar de esta forma tienes que estar presente.
Entonces tiene su parte teórica, ¿no? Y te va acompañando con la práctica.
Sí, este hombre vivió un proceso con una enfermedad crónica que le producía muchos dolores crónicos, y a partir de esa enfermedad fue lo que le llevó a un trabajo de autodescubrimiento, y de ahí nace el proceso de presencia, porque él a través de esta práctica descubrió ese modo de entrar realmente dentro de la enfermedad que él sufría y transmutarla, uh-huh. entender qué hay detrás.
Michael Brown. Quien habla también mucho de la presencia y es catalán es Sergi Torres, que es un chico que era fisioterapeuta y bueno, pues tuvo una experiencia también personal un poco extraña y a partir de ahí pues dejó la fisioterapia y ahora pues hace unas charlas interactivas en el Teatro Regina de Barcelona. Y además ha escrito un par de libros también, uno que es Saltar al vacío, que está relacionado con las mejores charlas, se han extraído fragmentos y se han completado, y luego el primero que hizo, que es Un puente hacia la realidad, que también es un libro muy interesante.
Y luego hablábamos del Camino del artista, de Julia Cameron.
También. Sí, este también sería otro libro que entra en esta fase de libro cursos y se llama, en inglés es The Artist's Way, es El Camino del Artista, a traducción. Es un libro que tiene bastante tiempo y aquí te invita también a partir de algunas prácticas. Una de ellas es la escritura automática por las mañanas. Todas las mañanas tienes que hacer escritura automática, que se llama Las páginas de la mañana. Y cada semana, en este caso son 12 semanas, te acompaña en este proceso de autodescubrimiento. Ella es artista, entonces por eso se llama El Camino del Artista, pero realmente es un proceso de autodescubrimiento que sirve para artistas o no, que trata sobre distintas temáticas, trata sobre temática de la abundancia, de la confianza. Cada semana es una temática diferente y a través de algunos ejercicios concretos como que te guía para que tú descubras algunos conceptos. Está muy vinculado para gente que esté buscando su pasión. Podría ser muy interesante para personas que esté buscando como su camino, su pasión, responde en este sentido.
Claro, ella lo vive, lo comunica desde su vivencia, ¿no?
Sí.
Que es lo que vemos un poco en todos, ¿no? Que Edgar Toll, por ejemplo, que habla del poder de la hora, él vivió mucho en... Bueno, tuvo una crisis y estuvo viviendo en la calle y a partir de ahí es donde le llegaron todos estos aprendizajes, ¿no? ¿Qué podemos hablar de Walter Riso? ¿Amar o depender?
Hombre, yo adoro a Walter, tengo que reconocerlo. Me encanta. Porque
Reconocimiento público.
Yo tuve una experiencia personal en la que me apoyé en sus libros y la verdad es que tengo que reconocer que él, el tema de la dependencia emocional en pareja, es un psicólogo argentino, lo domina mucho y él pues es una persona que te hace ver muy claramente cómo a veces las personas nos autoengañamos pensando que nuestro amor está condicionado porque nos quieran, ¿no? Entonces, tiene muchos libros, tiene Amar o Depender, tiene, muchos relacionados con la dependencia emocional, pero luego también tiene otros como El Camino de los Sabios, El Arte de Ser Flexible, que son otros libros que a lo mejor no están tan relacionados con la dependencia emocional de la pareja, pero que también son muy interesantes. Creo que ha escrito 14 libros y si no recuerdo mal estaba con uno que no sé cuándo lo va a acabar, pero vamos, que en breve.
Walter Riso.
Sí, Walter Riso.
Vale.
Tiene, de hecho, muy interesante para la gente que antes de leer quiere saber, que eso también pasa. Él hacía unas reflexiones que están en YouTube, que son reflexiones para una vida mejor. Entonces, son como unos vídeos muy cortitos, de unos 5 o 10 minutos, no mucho más, y él va tocando temáticas diferentes. Pues empieza el primer vídeo de la serie, es un vídeo donde él presenta esa sección y luego pues va hablando cada día de un tema. Y ahí, bueno, no sé, 40 y pico vídeos cortitos. Y está bien porque, bueno, te puedes hacer una idea del contenido y de lo que él es, lo que explica.
Yo creo que es muy interesante esto que apuntas también porque hay tanta oferta que a veces es interesante coger el nombre del autor y meterse en YouTube y escucharle y ver si realmente resuena contigo lo que la persona está diciendo.
Sí, porque los libros de autoayuda, yo lo he dicho antes, tiene que resonar, ¿eh? Si no, es difícil que aguantes toda la lectura hasta el final.
De hecho, sí, es muy interesante lo que decís porque si empiezas a mirar en internet... O sea, la oferta que hay, claro, primer resultado busco simplemente top 10 libros de autoayuda, mostrando 1.164 resultados, claro, es abrumador la oferta que hay. Y bueno, claro, si no sabes exactamente por dónde puedes ir, pues estás, todo lo que estáis diciendo sobre unos escritores en concreto es muy interesante porque así pues ya vas...
Sí, casi. Empezar este mundo es...
También lo que suele pasar es que cuando a veces coges un libro, hay muchos autores que a lo mejor han escrito basándose en otros autores. Entonces te pones la bibliografía y empiezas a tirar de ahí y vas cogiendo un hilo de libros todos que hablan de lo mismo. Entonces si te gusta mucho un tema, también puedes hacerlo así, ¿no? En lugar de, bueno, pues buscar en internet y ver la bibliografía recomendada de algunos autores, porque la mayoría son corrientes de pensamiento, con lo cual de uno surgen unos cuantos, de otro surgen otros cuantos y es más fácil que encuentres el estilo de quien te gusta leer.
Bueno, así como pilares, el secreto sería uno de los pilares para introducirse un poco a la autoayuda. Luego,
¿quién
no
es el secreto?
El secreto es de Rhonda Byrne.
Byrne.
Luego está, de este no hemos hablado, Tus zonas erróneas, de Wendayer.
Wendayer tiene también, no sé, 15 o 16 libros. Uh-huh. Casi todos están relacionados con, un poco la metafísica. El más psicológico es Tus zonas erróneas, pero también tiene uno para niños, para padres, hijos y tal. Más de educación, sí. Sí, sí. No recuerdo el nombre, pero La educación de nuestros hijos o algo así se llama.
Sí, yo la verdad que yo empecé con este libro. Me lo pasaron una psiquiatra Y la verdad que me absorbió y empecé a meterme en todo el mundo de la autoayuda. Yo lo considero mucho autoayuda, aunque es bastante sí. psicología, ¿no?
Sí.
Hablando de hijos, recuerdo que he leído más de dos. Ahora
mismo
tres.
¿Ves? Sí, sí. Ahora mismo o tres. Sea, sí, de aquí una hora igual has leído
el
ocho.
El método Estivil para que los niños, bueno, para darles una rutina para dormir, lo leí.
Por cierto, también está Eduard Punset.
Ah, buenísimo.
Sí, lo que iba a decir.
Que tiene varios
buenísimo.
Libros también.
Y Elsa también tiene algunos sí. libros vinculados.
Habla mucho de la felicidad, ¿no? Es la gran preocupación.
Sí, de la mente, un poco. Mente, asociación, mente. Bueno, él es un científico, o sea que...
Optimismo, felicidad, son los últimos temas, así que más está tocando.
Sí, me parece que en un libro hace una fórmula, ¿no? De la felicidad, la hace hasta matemáticamente.
Como Einstein.
Sí. Y muy interesante. Sí.
Y luego también una autora muy, bueno, que de hecho ha sido la que ha desarrollado incluso un gran proyecto editorial en Estados Unidos, que es Hay House, es Louise Hay, que escribió libros como Usted puede sanar su vida o El poder está dentro de ti. Esos son los más conocidos, pero también ha escrito otros libros, sobre todo ya se basa en el poder de las afirmaciones para cambiar tu realidad, ¿no?
Sí, que de es hecho, verdad ella que es una de las pioneras en temas de autoayuda.
Exactamente.
Sí, que tiene como unos calendarios que cada día saca.
Sí, bueno, eso es una
¿cómo,
parte.
¿Cómo se llama?
Hay, ella, Louise, Hay. Louise Hay. Louise Hay. H-A-Y.
A-Y.
Sí.
Sí, la verdad que estamos dando muchos nombres hoy y muchos títulos.
Yo el primer libro, por cierto, que leí fue precisamente ese, el de Louise Hay.
Sí.
Tenía unos 16 o 15 años. Y empecé con ese y me fui animando y ahora es para verme en casa con todo lo que tengo.
La biblioteca.
La biblioteca.
Sí, y uno de los primeros libros es uno de los que hemos nombrado, que es el de Tus zonas erróneas, exactamente. Yo creo que me marcó y de hecho la traigo. Es una de las frases del libro que dice, no son las personas o cosas lo que te hacen infeliz, sino tus pensamientos sobre ellos. Y esto para mí significó todo un cambio de paradigma.
Sí, sí. Yo cada frase de ese libro era como iluminador y digo, no puede ser... Que claro, que me no sé, llega una edad que te empiezas a encontrar a ti y esto es una herramienta increíble, ¿no? Sí, ayuda mucho, sí.
Yo buscando información sobre todos estos autores, que no tengo ni idea, pero bueno, es sobre Eckhart Tolle, que es alemán. Ponía que, bueno, cuando habla de libros de autoayuda, dice que las modalidades del despertar son la aceptación, el gozo y el entusiasmo. Bueno, me gustó mucho esta frase. Bueno, y si podríamos seguir así leyendo. Pero bueno, que es muy interesante.
Y otro libro también que, bueno, es que Edgar empezó un poco el tema de la conciencia, ¿no? También como concepto. Y otro libro es Un curso de milagros, que también es, bueno... Está la Biblia y está Un curso de milagros, son como los dos.
¿El autor de este libro?
Este libro fue una canalización que le llegó a una mujer que era judía, que además era atea, por cierto. Era de descendencia judía, pero ella era atea, ya no creía en nada. Y entonces trabajaba en un hospital y mientras estaba en el hospital, pues sentía que tenía que escribir. Le venía un montón de información y ella escribía, escribía, escribía. Y cuando veía lo que había escrito, pues lo tiraba a la papelera, pero el que trabajaba con ella cogía los papeles... Y cuando pasó cierto tiempo le dijo, oye, pero pues que mira todo lo que has escrito. Y entonces lo hicieron libro.
Ostras, me recuerda un poco curiosa. Lo de la escritura...
Helen Schumann se llama ella.
Espontánea que decía Lucía sí. hace un rato.
Sí, la escritura curioso, automática. De
automática,
hecho,
eso.
Algunos de estos libros, distintos libros como Conversaciones con Dios o El curso de milagros, son en cierto sentido canalizaciones. Porque la persona no está ahí desarrollando el tema, sino que realmente el libro llega.
Sí, se iluminan, ¿no? O les llega un momento extremo de sabiduría y empiezan pa, 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 ¿no? Y sacas todo lo que hay dentro y es un momento, sí, increíble. Entonces, un curso de milagros me parece que es un poco también como que desmonta toda la cultura cristiana, que todas las...
No exactamente. Es que, claro, cuando la Biblia, digamos, se interpreta metafóricamente... Claro, cambia mucho la interpretación de la católica, o sea, es como es... La historia es la misma, pero depende cómo tú interpretes eso, igual lo estás interpretando de una forma o de otra. Entonces, bueno, no es que contradiga, porque en realidad no contradice. Pero bueno, es un libro muy denso, El curso de milagros, tiene una parte de explicación, luego tiene una parte de ejercicios, luego tiene una parte que es como lo que se llama el manual del maestro, que es como para acabar de reforzar todo el aprendizaje. Y claro, es un libro que a mitad del libro te dice, suelta este curso, como quiero decir, bueno, o sea, lo que te he dicho hasta ahora...
Olvídalo.
¿Sabes? Entonces, claro, es como...
El desapego.
Entonces la gente dice, no, ahora voy a seguir leyendo. ¿Sabes? Te pone como muchos conceptos muy... Pero sí explicados un poco desde Dios, desde el Espíritu Santo. Claro, son conceptos que a lo mejor yo creo que a muchas personas que pueden haber tenido... a lo mejor una infancia que hayan sido como forzados en un colegio católico y no quieran tener esos conceptos, les puede chocar por la terminología cambiar. Que emplea. Es Pero, que por ejemplo, Edgar Toll o Sergi Torres se basan en estos principios. O sea, no...
Yo creo que en este caso también es un libro que no es un libro para leer rápido, sino que es un libro como de mesita de noche por un tiempo, porque es denso y profundo. Cada frase tiene como toda la profundidad que quieras. Aparte te va proponiendo ejercicios que tienes que hacer como diariamente, en cierto sentido. Entonces, es un libro para...
Yo creo que es un libro para gente que ya está
sí,
un
ya
poco...
tiempo con este tema,
como ¿no? trabajándose, ¿no? Porque si no, puedes no entender nada perfectamente.
Bueno, entonces volvemos a los básicos. Sería El secreto, Tus zonas erróneas y Edgar Toll, varios, como El poder de la hora. También está un monje budista que es Thich Nhat Hanh, que lo explica todo muy fácil. Hacia la paz interior se llama el libro y tiene varios más que, bueno, habla del mindfulness.
De la felicidad también.
De la felicidad. Y son bastante, todos estos son bastante ligeros de leer. Luego está Punset. Y luego hablábamos también Mario Alonso Puig, ¿qué nos podríais...?
Bueno, yo sé que es un médico, de hecho, si no recuerdo mal, es cirujano y este hombre, pues, a través de sus experiencias, de hecho ya muchos médicos están viviendo experiencias con sus pacientes, pues decidió escribir un libro, que en este caso se llama Ahora Yo, pero creo que tiene otro anterior, si no recuerdo mal, lo que no es el nombre. Y luego otro que también no hemos comentado, pero que es un clásico, es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Sí. De esa persona que vive la experiencia de un campo de concentración y explica pues todo, ¿no? Todas las preguntas que él se hace sobre la vida, ¿no? Es también una reflexión muy interesante.
Yo quizás también añadiría las 7 leyes espirituales del éxito.
De Chopra.
Sí, que yo creo que es un libro que también es ameno porque tiene una parte como son 7 leyes que él te va explicando con una parte como bien vinculado a tu día a día y que también puede ser interesante para entender cómo funciona la ley del universo.
Y luego también yo añadiría de Alex Rubira, ya que estamos en plano, vamos a sembrar un poco también de lo nuestro, sería Los 7 poderes y luego también La buena suerte.
Sí, nos quedamos también con la importancia de estos que eran como cursos, lo volvemos a repetir, El camino del artista de Julia Cameron y El proceso de la presencia de Michael Brown. Y bueno, también algún documental así que nos pueda guiar un poco por este mundo.
Bueno, a mí El cambio me cambió la vida. Me encantó, es una película que protagonizó Wayne Dyer. Y bueno, es como entre película y documental, ¿eh? Es un poco un mix. Aparte del secreto, que también está en versión documental.
Sí, El secreto es bastante más interesante la película, es como que llega más...
Es más fácil de entender, sí, al principio. Bueno, ojo, porque El secreto han hecho ya El secreto del secreto, La magia, El héroe... O sea, dentro de lo que es la base del secreto han salido otros libros que también están en línea con esos conceptos.
Sí, El secreto es muy importante no quedarse, ¿no?, con el concepto material... A lo mejor
el concepto del secreto hay que aplicarlo, si no...
Pero hay que profundizar mucho en lo que se siente, porque
claro,
esto se queda muy...
Es que si yo quiero negro, pienso negro, pero siento blanco, no
claro,
funciona.
Total. Es muy importante tener una congruencia ahí.
De hecho, bueno, en una... Bueno, Greg Braden, que no lo hemos comentado, pero también es un... Es ¿Cómo? Un científico, Greg Braden. Es un científico que ha escrito libros de autoayuda. Era biólogo... ¿cómo se llaman estos?
¿Molecular?
Ahora? No. Estos que se dedican a estudiar las Grafola. Montañas. Bueno, ah, como...
geología.
Sí.
Algo así.
Vale, pues este hombre ha escrito muchos libros y al final dio la vuelta por el mundo buscando respuestas y en una conferencia que dio nos dijo es que al final toda mi búsqueda se puede resumir en que el sentimiento lo crea todo.
Totalmente.
Porque en el corazón tenemos unas neuronas, y esto está demostrado científicamente, que están conectadas con el cerebro. Entonces,
lo que yo veo a veces en El Secreto es que queremos sentir algo que no sentimos.
Eso es autoengaño.
Pero queremos, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero una familia, pero en realidad no sientes eso, pero quieres, te gustaría sentirlo.
Vivir la vida de los demás.
No, pero te gustaría sentirlo, pero no lo sientes. Entonces ahí es un conflicto en El Secreto, porque tú te esfuerzas, pero no...
Claro, pero yo creo que el concepto que está detrás del secreto, que es lo que mucha gente no acaba de entender, es que tú te tienes que sentir bien con tu vida tal y como es ahora y orientarte a lo que quieres. Pero mucha gente se orienta a lo que quiere rechazando la situación que tiene ahora. Y mientras haya rechazo, claro, no funciona.
O sea, que primero sería un autoconocimiento de lo que quieres y El Secreto ya lo dejaríamos para más tarde, para un poquito más de...
Realmente, si quieres, claro, unos no. frutos, para que el árbol dé sus frutos, es necesario que las raíces estén bien alimentadas. Entonces, vuelve a las raíces. ¿Qué creencias hay detrás? Aunque tú dices que quiero esto, ¿qué creencias hay detrás? Si hay incoherencia entre tus creencias y lo que tú dices que quieres, pues simplemente ser consciente de las creencias, trabajar en ellas, que es posible, y crear realmente los frutos que deseas.
Claro, primero un autoconocimiento, ¿no?
Y luego lo que ayuda mucho es la visualización, porque la visualización lo que hace es que te ayuda a cambiar las creencias de forma que tú ni te enteras, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Que tú eres una persona que tiene mentalidad de escasez, ¿no? Claro, correcto. Rechazas el dinero.
Sí.
Pero si tú te empiezas a visualizar con dinero, llega un momento que tu mente eso ya lo considera como que ya no... que ya puede ser, ¿no? Al final... ayuda mucho a la gente que sobre todo tiene que cuando se pone a detectar creencias se empieza a hundir, ¿no?
Porque sí, yo por vida personal, bueno, lo he vivido. Por ejemplo, bueno, quería decir, en YouTube hay un montón de vídeos. Por ejemplo, hay un canal que se llama Mindalia. Uh-huh. Y ahí, bueno, hay
allí
una chica...
Allí una conferencia.
Donde tú diste una conferencia.
Correcto.
Había otra chica, que ya no recuerdo su nombre, pero bueno, será fácil de localizar, donde ponía justamente que visualizando lo que
Alicia
quería...
Alicia Sánchez, mi amiga.
Ella. le ocurría lo que ella deseaba.
Exactamente. Alicia tiene un libro muy bueno que se llama Tus deseos te están esperando. Y ahora está haciendo un documental con casos reales de todos los que hemos participado en un experimento.
Pero...
Y bueno, ella se centra precisamente en eso.
Sí, pues...
Ella vio el secreto hace 10 años y empezó a ponerlo en práctica.
Pues yo es curioso porque yo, bueno, sin estar apegado a estos temas, pues yo, por vida personal, yo ya lo comprobé hace ya unos años, que lo que yo me proponía lo conseguía. Lo que yo nunca, por ejemplo, era daba gracias a mi entorno o a mí misma por haberlo conseguido. Pero sí lo hacía. Y en otra parte, mi familia, he visto como familia mía directa, se veía mal, mal y mal. Y bueno, y acabó. Y está mal y peor. Simplemente por el tema que no se ve justamente con lo que está buscando.
En El Secreto
buscando.
Hay una frase que dice, la energía fluye allí donde va la atención. Si tú pones la atención en lo malo que te ocurre,
exacto,
vas a seguir experimentando situaciones que no te van a gustar.
Y el tema de un poco de autoengaño, porque bueno, esta persona pues está meditando y todo esto, pero es que no le está sirviendo para nada.
Y también
con el budismo y todo esto, porque es que en el fondo de su ser... no pensará en aquello que necesita. Estará con en la energía mala.
También esto que estabas comentando, ¿no? En la parte del agradecimiento, que realmente los agradecimientos te ayudan a poner ese foco en esos aspectos de tu vida que tú quieres atraer. Y si tú realmente llevas una práctica de agradecimientos, estás vibrando en esa vibración del agradecimiento y estás atrayendo lo que realmente deseas.
Claro, primero es agradecer lo que tienes para poder crear otra realidad.
Pero sincero, el agradecimiento tiene que ser sincero.
No, no vale decir, voy a dar gracias ahora 100 veces y cuando sales de allí empezar, pues vaya mierda, pues no sé qué.
Pues por ejemplo, yo he visto en prácticas, pues gente rezando y parecían robot, patapa, y bueno, y su vida pues ir de mal en peor. O sea, que tiene que ser del fondo del corazón.
Sí. Yo creo que el secreto es muy importante para mí, eso del dinero, por ejemplo. Yo me visualizo con dinero. ¿Para qué quiero el dinero? Porque, claro, a veces tú te visualizas con dinero, el dinero te llueve, pero te crea algún problema o porque realmente creo, ¿no?, en esta ley de la atracción. Pero tú, ¿qué es? ¿Por qué quieres el dinero? O sea, llegar más lejos, yo quiero felicidad, ¿no? Al final es felicidad, pues pedir eso directamente.
El dinero normalmente llega cuando el objetivo es para el beneficio de todos. Es decir, si tú quisieras dinero para montar algo que no fuese bueno para los demás, ese dinero nunca te llegaría.
Claro, en este sentido, enfocar el secreto, yo creo que lo tienes que enfocar muy emocional. Y ya te llegarán los recursos para eso. Pero yo quiero la felicidad y me llegarán los recursos que necesito para ser feliz. Pero hay gente que se enrolla mucho quizá en quiero una casa, quiero un... Y esto se pierde, ¿no? Mucho.
Ahí, pero, en este sentido hay un libro muy interesante que habla sobre, enfocado a una parte que es el dinero, pero enfocado más a la abundancia, que es Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández, y él habla de algunas leyes vinculadas a la abundancia y una ley que es la ley del equilibrio. Y en esta ley lo que expresa es que realmente como el ciclo del equilibrio es el dar y el recibir. Si tú bloqueas alguno de estos sentidos, si tú no eres capaz de recibir o tú no eres capaz de dar, el resto, quiere decir, se bloquea el flujo. Entonces es importante empezar dando y ser excelente también a la hora de recibir.
A veces es más difícil recibir, ¿eh?
Sí.
A veces cuesta mucho eso.
Cuesta.
Él hace un ejercicio que es que cuando alguien te diga gracias, ¿no?, normalmente le contestas... No, o de nada, o a ti, no, pero gracias. Dice, pues a ver si es capaz de que te digan gracias y quedarte callado.
O cuando te dicen algo, por ejemplo, qué guapa estás, pues tú más, no, simple, gracias, y ya está. Claro. Aceptar lo que te llega.
Es difícil, sí. Y también hay algo, que hay un documental también, que se llama ¿Y tú qué sabes?, que es muy interesante, es más bien metafísica, un poquito más tirando
es
para
difícil
ahí
de entender, sí. Está, bueno, ¿Y tú qué sabes?, está más centrado en cómo funciona la mente, a nivel más de la física cuántica. Entonces, bueno, es como algo... Matrix, ¿eh? Son esas películas y esos de esto que se te quedan un poco ahí cosas en
Yo
el
tengo
tintero.
Una frase de este documental que dice: estamos condicionados para creer que el mundo exterior es más real que el mundo interior, y el nuevo modelo de la ciencia afirma lo contrario, que lo que nos pasa dentro crea lo que pasa afuera.
Qué bonito, la verdad.
Qué frase más bonito, ¿eh?
No es mía.
No, pero es que me ha gustado, ¿eh? Venido
pero
justo.
Bien cogida.
Bien cogida.
No, y una cosa que me gustó de este documental también es que a veces sí que trabajamos mucho el positivismo y la autoayuda y todo, creamos una capita de positivismo y queda detrás todo el negativismo y trabajamos eso, una capa fina, ¿no? Que hay que trabajarlo más desde lo profundo, que hay que intentar llegar dentro, realmente sentirlo y transformar. Y eso es lo difícil, lo fácil es a veces... Sí, crear eso más superficial y bueno, ya me tapo, voy tirando, pero trabajarlo desde dentro, esto yo no sé. Sí.
Al final es un tema de voluntad y de
práctica.
Hasta
donde quieras llegar.
¿No? Yo siempre pongo el ejemplo del carnet de conducir. Hay personas que se lo sacan en 10 prácticas y hay personas que necesitan 60. Bueno, el objetivo es el mismo, es sacarte el carnet de conducir. Date tiempo, ¿no? Siempre una de las cosas que, bueno, a mí me sirvió para entender, yo es que siempre tenía muchas de esto de que, ostras, que parecía como que necesitaba que saber más, ¿no? No estaba nunca tal, y es que al final la vida es un aprendizaje, entonces siempre estamos aprendiendo, así que tómatelo con calma, ves a tu ritmo, pero lo importante es cada día, pues, ¿no?, algo nuevo, algo que puedas incorporar. Lo importante es que crezcas, ¿no? Que,
¿y en cuántas veces te lo has sacado, la práctica?
Uy, yo, bueno, siempre era muy exigente conmigo misma, entonces, claro, siempre eso me generaba ansiedad, ¿no? Porque me parecía que nunca estaba en el punto que tenía que estar. Y la verdad es que hace ya 3 años, cuando hice así un cambio en mi vida, empecé, bueno, yo ya había leído libros de más jovencita, pero bueno, empecé a profundizar un poco más y realmente lo que decimos, a ponerlo en práctica. Porque yo El Secreto me lo leí con 17 años y ahí estaba, en la estantería.
Eso es fuerte.
Si lo hubiese puesto en práctica a los 17, no sé si ahora estaría aquí, pero... Pero bueno, es lo que decimos.
Esta es la clave, ¿no? Que no se quede como un bien de consumo, sino que vayamos más allá de simplemente leer el libro y aplicar, identificar de cada libro que leemos qué puede aplicar.
Exactamente.
Qué aspecto de este libro, quizás no sean todos, pero qué aspecto puedo aplicar ahora en mi vida y empezar por
eso. Claro, porque hay muchos factores externos que, bueno, los libros de autoayuda evidentemente no ponen ni el contexto de crisis, ni si la política influye o no.
Yo creo que eso es lo que tú quieras ver.
Claro.
Es decir, hay personas que en época de crisis ganan muchísimo dinero.
Sí, correcto.
Y hay personas que se arruinan. O sea, que no depende de la crisis.
Hay muchos nuevos ricos.
Claro, la autoayuda te hace cargo a ti de todo. Entonces no tienen en cuenta las cosas de fuera porque vienen de ti. Claro.
Es que todo se genera a través de un pensamiento, como ha dicho Lucía. Si tú piensas que hay crisis, experimentarás crisis.
Claro.
Así es.
¿Y entonces cuánto hace que practicaste, bueno, que has empezado a practicar?
Así más en serio, igual hará 3 años. No llega, posiblemente. Sí. Bueno. A practicar, no a leer,
Bueno, a ver, más películas. Habíamos hablado del cambio. El secreto también está en película. El viaje al instante presente.
Un amor, Sergi. Es maravillosa esa película. Es súper fácil de entender. Es súper práctica. Pone ejemplos también como la del cambio entre lo que le explica y situaciones de vida. Y es una película que se hace súper amena. Y es, bueno, está en YouTube, es gratuita.
Sí, es gratuita, está abierta y yo creo que es lo que comentas, Ingrid, que hace una perfecta simbiosis entre esta parte teórica y la parte práctica aplicada a la vida de una chica y su situación concreta.
Un viaje al instante presente, muy bien. Y también está El guerrero pacífico.
También me encanta.
Esa es muy bonita.
Me encanta todo a mí. Bueno, esa película es más una historia. El mensaje tal vez está como un poco más escondido detrás de la trama. Por ejemplo, El cambio y en la del viaje en el instante presente tienes la combinación de él que explica cosas con las vivencias, ¿no? Entonces es muy clara la parte, digamos, de como de libro, ¿no? En El guerrero, claro, está todo dentro de la historia y te invita un poco más a profundizar en el personaje en concreto.
Sí, yo la he visto varias veces, como siempre, siempre me quedo así, esta frase y este hecho, y es muy interesante. La
sí, es que una película que es fácil de ver y realmente puedes sacar mucho jugo. Y es interesante a ir más allá también a los diálogos y estar atenta a lo que se dice.
Sí, y a veces pienso, la he visto hace poco y esto me había olvidado. Y digo, mételo en la cabeza de una vez y que vuelvas a resetearlo. Y bueno, entonces es eso, el cambio, por ejemplo, sería un poco, vemos a Dyer ahí explicando un poco todo lo que explican los libros, y tú que sabes, es una mezcla de todos metafísicos que van deshaciendo un poco el funcionamiento de nuestra mente y de nuestro interior. El secreto sería el libro también, y ahí sí que aparecen varios autores, como decíamos, también aparecía el de Conversaciones con Dios.
Sí, aparece... Bueno, de hecho también está la película de Conversaciones con Dios y aparece el de Sopa de Pollo para el Alma. Ese hombre pues se hizo millonario con este libro y todo fue a través de poner en práctica lo que explica en El secreto.
Y este también tuvo algún problema, ¿no?
Quería dinero, básicamente. No. Sí, ganaba muy poco y dijo, pues quiero ganar $100,000 en un año. Y ganó 90,000+. Y entonces dice, pues si funciona con 100,000, funcionaría con 1,000,000. Pues lo vamos a probar. Y cuando su editor le dio el cheque de Sopa de Pollo para el Alma, le entregó un cheque de $1,000,000.
Vaya.
Y luego se hace con el caldo, ¿eh?
Sopa de pollo. Y luego lo que decía Lucía, explícalo, Lucía, lo de que hay varias sopa de pollo para niños.
Sí, después de este libro se han desarrollado distintos aspectos. Está sopa de pollo para mamá, sopa de pollo para niños, está como aplicado a distintas personas que necesiten algo más concreto relacionado con.
Y todo con la ley de la atracción.
Sí,
todo, ¿no?
Sí, sí.
Y luego está otra película que yo vi, bueno, como documental, Mentes Brillantes en Busca de la Felicidad, que también sí que junta a muchos y sale sobre todo Eckhart Tolle, que ahí explica que él lo pasó muy mal. ¿Y la conocéis esta?
Yo no.
¿Esta
sí,
película?
Sí, sí, yo creo que es muy interesante porque te da como distintas visiones y realmente como que todo confluye en una misma teoría.
Sí, esta la verdad que es de mis preferidas, esta me gustó mucho.
¿Sabes qué, Cristina? He pensado, tú estás, por eso un montón, ponlo después en Facebook.
Bueno, lo
¿vale?
Luego en
la lista de pelis, para que busque
madre
YouTube.
Mía, va a subir la audiencia de YouTube
sí, sí,
después
porque...
de este programa.
Sí, pero es que es, realmente hay algunas que son muy bonitas.
Sí.
Luego también está, bueno, Matrix, que es la grande, ¿no? Que envía un buen mensaje del autodescubrimiento y la verdad, sobre todo, ¿no? Que vivimos en una mentira.
Matrix
y
profundiza mucho en el tema de en qué mundo vives. O sea, o en el mundo mental o en el mundo físico, ¿no? Al final lo que intenta está un poco relacionada con los conceptos de tú qué sabes y la física cuántica.
Sí, también el tema de la elección, ¿no? Que depende de ti en este momento que es famoso de la pastilla, ¿qué pastilla eliges tomarte? Llega un momento en el que tú decides.
La del sufrimiento o tu zona de confort.
Claro,
descubrimiento, zona de confort. Bueno. Con lo del queso.
Exactamente.
Lo que pasa es que se pierde mucho la sustancia de la película con tanto movimiento, como
no,
le llaman.
Está muy
tanto,
bien. Está muy bien.
¿Cómo se llama? Efectos especiales.
Efectos especiales.
Eso, ¿no? Aparte de acción.
Sí, ¿no? Luego, Cadena de Favores. Esta yo no la he visto.
Es preciosa.
Es una película de un niño.
Sí, un niño.
Que le hacen hacer un trabajo de escuela y él decide crear esta cadena de favores.
Sí, se basaba en que una persona tenía que hacer tres favores, ¿no?
Él hacía un favor a esta persona que no debía ser devuelto a él, sino que esta persona se comprometía a hacer tres favores desinteresados a tres otras personas.
Exacto. Y esto llegó hasta otra ciudad.
Sí, de hecho, sí, después de la película hubo personas que empezaron a implementarlo en su ciudad y esto creó como unas cadenas de favores a nivel mundial.
Uh-huh. Qué bonito.
Y es muy bonita con Kevin Spacey. Es un muy buen actor.
Bueno. Luego está Interestelar, que bueno, esto ya es más metafísica.
A mí me encantó.
Sí.
La peli Interestelar, al final, lo que te hace ver es que el tiempo no existe.
Exacto.
Que es solo una ilusión.
Bueno, de hecho, ha habido unos nuevos descubrimientos con unos agujeros negros esta semana. Bueno, impresionante.
Bueno, está
pero es todo
programa,
moldeable. ¿Vale? Sí, el espacio es moldeable.
Acabaremos hablando de astrología, lo veo, lo veo.
Es como nuestro astronauma. A ver si quiere venir.
La película de Powder.
Ay, me encanta también.
Sí, esta película creo que es muy interesante porque te hace ver como la vida de Powder, que es un chico que nace, se ve influido por un rayo que cae en su madre y la hace como muy sensible. Y es capaz de, tiene una visión diferente. Entonces, a partir de su relación con el mundo, te puedes replantear algunas situaciones.
De hecho, su relación era a través de libros, porque el pobre no podía ver la tele, porque como él había nacido a fruto de... Bueno, su madre murió en ese momento de un rayo que le dio a la madre, pues él tenía como más poder como para leer, absorber todo el conocimiento de cualquier libro. Uh-huh. Es como un ser puro. Conocía la maldad a través de los libros, etcétera, etcétera, pero bueno, que él estaba pues buscando pues más allá de todo esto.
Exactamente.
Es muy bonita la película.
¿Por qué hay gente que desprecia este tipo de aprendizajes, ¿no? La autoayuda, la llaman psicología barata. ¿Por qué creéis que hay
bueno,
gente
yo
que
creo
no
que uno de los factores es la gente cuando está en un momento en el que cree que necesita cambiar o cuando no cree que necesita cambiar. Normalmente las personas... Es así, ¿eh? O sea, científicamente las personas que han digamos, tocado fondo son las personas que han experimentado grandes transformaciones personales en sus vidas. Y las personas que han vivido una vida más o menos sin muchos problemas realmente no han experimentado muchos cambios, o sea, a nivel de crecimiento personal, porque, bueno, creen que no lo han necesitado verdaderamente, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema de ego.
Yo creo que hay dos aspectos. Quizás hay un aspecto que es que hay algunas resistencias, que puede que haya personas que sientan que les mueven cosas que no quieren que sean movidas, entonces en ese tipo, en ese sentido de resistencia. Y por otro lado, que quizás hay personas que encuentren estas posibilidades de cambio a través de otros medios, que no sea la lectura, que encuentran o maestros físicos, o encuentran otras posibilidades de autodescubrirse sin tener que recurrir a textos.
Siempre te llega, o sea, en tu camino de transformación siempre te llegará lo que esté en sintonía contigo. Es decir, si a ti no te gusta leer, te llegarán otras formas a tu vida de que tú puedes hacer tu crecimiento sin que sea un libro.
Bueno, a lo mejor en un momento dado, pues para eso está pues los psicólogos. Yo personalmente nunca he requerido un libro porque ni lo he pensado, claro. Entonces hay el psicólogo que te lleva algunas cosas y después de a partir de ahí pues ya hay temas más profundos, psicoterapia, hipnosis, hay un montón de técnicas.
O a nivel incluso de filosofía, también. La filosofía budista o de religión, cada cual encuentra como su propia vía.
Y cuando buscas así resultados de la gente que está en contra, hasta hay libros que gente compra que pone manual de autoayuda contra los libros de autoayuda. O sea, y ganará su vida, ¿eh? Jesús Cota.
Pero por eso a mí lo que me extraña es eso, tanta en contra, ¿no?
Me ha pasado, ¿no? Porque yo en mi libro, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y de qué es? Y yo les digo, no, pues es sobre la felicidad. Y me dicen, es autoayuda, ¿no? Y yo les digo, bueno, si lo quieres ver así.
Eso justo vamos a preguntar ahora. ¿Cómo se llama el libro?
Infinita Felicidad.
¿Y nos explicas un poquito?
Bueno, el libro está basado en mi experiencia de vida, o sea, hasta los 32 años, que fue en diciembre de este año pasado. Y bueno, yo he recopilado allí todos los aprendizajes que he hecho. Y mi idea es pues comunicárselos, bueno, lo que decíamos un poco, ¿no? Al final las personas cuando encuentran la felicidad dicen, bueno, pues ostras, esto lo voy a compartir con la gente, ¿no? Porque cómo me gustaría que todo el mundo fuera igual de feliz como yo soy ahora.
Y que lo consideran a los 32 años.
Eso me dice todo el mundo. Yo pienso, bueno, como era tan exigente, pienso hoy un poco tarde.
Y yo pienso, no, ojalá.
No, la verdad que me siento una privilegiada. Tengo que reconocer que... Que bueno, la experiencia no ha sido fácil, pero ha sido un camino realmente pues de en la que al final te das cuenta que todo es para bien. Y es cuando dejas de luchar, cuando aprendes a ver que todo lo que te viene al final es aceptar, agradecer y siempre enfocarte en lo que quieres conseguir. Y la vida tiene muchos recursos para darte lo que quieres. Así que todo llega a su debido momento.
Es un poco como amarse con los ojos abiertos, ¿no?
No sé qué es este libro.
Es un libro, porque las he apuntado por ahí. Digo, mira,
ahora
que
lo pienso, nos hemos dejado uno importante. El de Erich Fromm.
Hombre,
sobre el amor.
El arte de amar.
Muy importante.
Muy importante ese libro también.
¿Pero es el arte de amar o es,
sí,
es
sí.
metafísico?
No, es este hombre también, bueno, era
habla
francés.
Habla mucho de autoamar, bueno, de amarse a uno
sí,
mismo.
Sí, bueno, es que claro, luego podríamos entrar también a los libros de autoestima, que también hay muchísimos. Está uno que se llama Branden, que un autor también. Bueno, es que claro, hay tantos libros,
sí.
Como decía aquí nuestra compi, hay tantos libros.
De hecho, estamos inspiradas porque estamos cerca de una biblioteca.
Estamos dentro. Bueno, nos quedaremos con el libro de Ingrid. De Ingrid
Antolino. Bueno, yo espero que el mes que viene ya la cosa esté muy avanzada.
Lo compraremos. Y Lucía, ¿tú has escrito un libro?
Sí, ¿también? Yo he escrito un libro que lleva por título Esencia Minimalista y habla sobre el estilo de vida minimalista. Y está dividida en tres bloques. Una parte es el tener, cómo identificamos lo que es nuestra personalidad en base a los objetos que tenemos, y esta era el consumismo, y da pautas para identificar qué es lo que te aporta valor dejando ir lo que no. Desde la perspectiva del tener, desde lo que hacemos, porque a veces empezamos a hacer sin realmente ser conscientes de esto me está aportando. Está muy vinculado con, de repente te faltan horas al día y no sabes por qué, y es que quizás, no es que el día se haya hecho más corto, es que tú estás intentando meter más cosas en las horas. Entonces es también un camino para identificar qué priorizar. Y el tercer bloque es el ser, que está vinculado con este silencio interior que te permite ser consciente de cuál es tu esencia minimalista.
¿Y cómo se llama el libro?
Esencia Minimalista.
Lucía.
Qué maravilla.
Y ya que estamos hablando antes de visualizar, ¿te has visualizado el color de tu portada?
Bueno, es que la portada ya está, entonces el libro es blanco.
Es que lo he visualizado. Pues mira, te lo iba a decir.
El libro es blanco y tiene un bonsai, que tiene un sentido dentro
bonito,
del libro,
claro.
Que es el arte del bonsai, porque el bonsai necesita de unos cuidados para... De hecho, el bonsai viene de China, aunque el nombre es japonés, que significa árbol en maceta, y se llama el arte del bonsai porque los taoístas decían que el bonsai era un símbolo de la eternidad, porque vinculaba el cielo con la tierra. Y si tú eras capaz de tener un bonsai que estuviera sano, te ganabas el cielo, porque el bonsai requiere un cuidado, requiere una presencia y requiere paciencia y compromiso.
Y es minimalista.
Y es minimalista.
Como tú.
Sí.
¿Y cuándo sale el libro?
El mes que viene, seguramente.
Estamos
ahí todavía sin
12,
fecha. Pero sí,
estamos mano a mano, lo hemos vivido el final juntas totalmente.
Sí.
Esto.
Madre mía.
Compartimos camino.
Este año es un año de cambio, No solamente en el panorama de España, pero también personal, Yo
sí.
Este año es mi año 4-4, que es mi año de cambio, porque yo soy cada 11. Que soy
y pues a leer.
Sí, sí,
a leer,
ya tengo aquí, me habéis dejado Wayne W. Dyer. Tus zonas mágicas, este lo leeré en breve.
Bueno, pues ahora sí que nos despedimos y nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias.
Chao.
Gracias
chao.
Por estar ahí. Buenas lecturas.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Entre nosotras,
tres mujeres,
tres vidas,
tres puntos de vista.
La tempesta en una justa recompensa. Ja! Yeah!